con ustedes un mensaje de Dios para tu vida. Esperamos que el mensaje de hoy pueda ser de bendición para su vida. Dios le bendiga.
Dios me le bendiga, hermano amigo, te que escucha este audio. Damos gracias al Señor por permitirnos nuevamente llegar a cada uno de ustedes, y esto es un mensaje de Dios para su vida. Y le saluda a su hermano en Cristo, Edwin Quintanilla. Agradezco su atención el día de hoy. Quiero compartir la palabra del Señor bajo el tema las riquezas falsas. Y para ello quiero ir a Eclesiastés capítulo 5, versículo 10 al 17. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que lo consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco. Pero al rico no le dejará dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto bajo el sol: las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovecha trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Amén. Hasta aquí la porción de la palabra del Señor. Las riquezas falsas. Quiero hacerle una pregunta. ¿Es usted alguien adinerado? ¿Alguien que posee muchos bienes materiales? ¿O simplemente es usted alguien que quiere ser rico y siempre está pensando en enriquecerse? Tenga mucho cuidado, porque si no es la voluntad de Dios que usted y yo seamos ricos, lo mejor es quedarnos así como estamos hasta ahora, dándole siempre gracias a Dios por todo lo que Él ya nos ha bendecido, por todo lo que poseemos hasta ahora. Se cuenta la historia de un hombre llamado Mazarín, allá por los años 1600 al 1661. Este hombre era avaro y, según parece, se enriqueció a costa del Estado. Aprovechó los últimos años de su servicio al rey de Francia para aumentar su fortuna personal. En su palacio organizó suntuosas fiestas y acumuló las más bellas colecciones de arte. Su secretario contó un episodio de uno de sus últimos días antes de que este hombre muriera, y lo oí acercarse debido al ruido de sus pantuflas. Entonces, dice el secretario, me escondí y lo escuchaba que hablaba solo mientras recorría la galería de los cuadros. Decía: hay que dejar todo esto. Luego miraba otro objeto y repetía suspirando: tengo que dejar todo esto. Y dijo: adiós, queridos cuadros, a quienes tanto amé. No os volveré a ver allá donde yo voy. Sabe, mi amigo hermano, sin esperar el último momento de nuestra vida, recordemos que las cosas que nos rodean y a las cuales nos apegamos tan fácilmente corren la misma suerte que los cuadros de Mazarín. Tarde o temprano los tendremos que dejar. ¿Sabe? Si su vida o mi vida solo fuera una carrera tras los bienes terrenales, materiales, incluso si solo fuera tener éxito y fama aquí en esta tierra, yo le digo sin ningún temor, sin ningún miedo, le digo que es una vida perdida. Porque cuando pensamos que venimos a la tierra para ser famosos, para ser ricos, para tener ese éxito y la vanagloria, yo le digo, es un gran error. A través de la historia creo que usted ha podido ver, ha podido experimentar, ha podido darse cuenta de grandes hombres famosos, mujeres, artistas, de lo que sea, de la farándula, del mundo, de lo que sea. Ahora, ¿dónde está su fama? Todo queda en la historia. Todo eso pasa, como dice la misma escritura. Entonces, en realidad, no es el propósito venir a tener tantos bienes y acumularlos aquí en la tierra con respecto a nuestra vida. No es el gran propósito tampoco venir y tener esa gloria o esa vanagloria, tener esa fama. Yo quiero decirle que eso más bien es una vida perdida. Jesucristo dijo claramente en Mateo capítulo 6, verso 19 y 20, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Y el verso 20 nos dice, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Sabe qué importante es ver la palabra del Señor? Y qué importante es ver la indicación que Jesucristo mismo nos da. Y Él dice en ese verso 20 claramente que hagamos tesoros en los cielos. Pero lo lamentable es que si solo pasamos enfocados en las cosas de la tierra, será más difícil pensar en ese lugar bello, pensar en ese lugar maravilloso que es el cielo. Yo quiero decirle que el salmista también nos dice algo muy importante en cuanto a las riquezas falsas, en cuanto a querer acumular y acumular aquí en la tierra, en cuanto a hacer cosas solamente para la tierra, pero no pensar en ningún momento en los cielos. Y la indicación de Jesús es clara, porque Él nos dice que nos hagamos tesoros en los cielos. Salmo capítulo 49, verso 16, nos dice lo siguiente: no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera, no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Amén. Claramente nos dice el verso 16, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumente la gloria de su casa, porque cuando muera, dice el verso 17, no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Así es, han muerto muchos famosos, muchos reconocidos, ya murieron, ya quedaron en la historia. Ya pasó. Su gloria no la lleva con él, dice la Biblia. Su riqueza no la lleva con él. Entonces, qué importante es ver esto, ¿verdad? Qué importante es darnos cuenta ese principio y ese punto, que cuando muera no llevará nada. Ahora, podríamos preguntarnos otra cosa. ¿Cuál es su perspectiva aquí en la tierra, mi amigo hermano? ¿Cuál es su afán? ¿Cuál es su dirección? ¿Cuál es su propósito en realidad? ¿Qué es lo que usted piensa según sus pensamientos? Porque yo quiero decirle que los pensamientos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Son muy distintos. Dios siempre tiene un plan y un pensamiento con propósito para cada uno de nuestra vida. El asunto y el problema es que nosotros mismos no queremos dejar regirnos, dirigirnos por Dios y por su palabra. Y por eso nos afanamos tanto, por eso buscamos tal vez la riqueza, buscamos muchas cosas de esta tierra que al final algunos nos llevan al caos más, otros a la frustración, otros a la desesperación, y al final no hay un contento con nuestra vida. Por eso la pregunta es, ¿cuál es su afán? ¿Cuál es su dirección? Yo quiero decirle que Jesús está en los cielos. Nosotros todavía estamos aquí en la tierra. Pero si mi corazón se apega a Él, a Jesús, y reconozco ese valor, reconozco el valor del sacrificio que Jesús hizo por mí, siendo un pecador, sin duda yo estaré revestido de sus perfecciones. Cuando yo me doy cuenta de ese gran sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por mi vida y todo el precio que Él pagó en esa cruz, yo voy a tener ninguna duda de que sus perfecciones estarán conmigo y sobre todo estaré siempre ligado a Él. ¿Por qué? Porque no estaré pensando tanto en las cosas de aquí de la tierra nada más. Y con esto quiero aclarar algo. Si es importante que trabajemos secularmente, si es importante forjar o formar un patrimonio, si es importante hacer un legado, dejar un legado a nuestros hijos, pero lo más importante es poner la mirada en las cosas de arriba, como dice la Biblia en otro lugar. Si es importante hacer tesoros allá en los cielos, no aquí en la tierra, porque aquí en la tierra ya vimos bíblicamente que dice que el orín corrompen, la polilla y también ladrones hurtan y minan. En el cambio, en el cielo no hay nada de eso, no hay nada de eso. Ahora yo quiero decirle algo más, que no olvidemos en realidad lo que nos dice el Eclesiastés en la lectura devocional que leíamos, Eclesiastés capítulo 5. Él nos dice algo muy importante, muy claro en el versículo 10 de Eclesiastés 5. Y nos dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Eclesiastés 5:10. Pero mire lo que Dios aprueba. Y Él mismo lo llama como un don. Dios mismo lo aprueba. Y eso es muy importante y muy maravilloso. Eclesiastés también capítulo 5, versículo 19. Y dice el versículo 19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes. ¿Quién lo da? Dios. Dice asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Me gusta y me llama la atención la palabra facultad. Facultad significa, en el diccionario de la lengua española, le da poder, le da la capacidad, le da, como dicen, luz verde. Y dice que Dios le da facultad para que coma de ellas. Mi amigo, hermano, no es malo trabajar, no es malo ir y que usted aparte un fin de semana, una vez al mes, y si no está muy apretado de su bolsillo, usted puede apartar dos veces al mes, ir con su familia o ir usted solo a un restaurante y comerse el plato que usted desee, comerse la porción o la comida que usted desee. No es malo, Dios lo aprueba. Es bendición de Dios. Lo malo es hacer lo que no es correcto. Este versículo es muy claro y dice que también tome su parte. Significa que debe de haber algo para Dios mismo. Porque dice, asimismo todo hombre a quien Dios da las riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ella y tome su parte. ¿No cree usted que es importante analizar sobre ello? Dios nos da todas las cosas, nos da mucho, pero creo que también de todo eso hay algo que debemos de apartar para Él. Pero Él dice, y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es un don de Dios. ¡Qué maravilloso es cuando Dios le aprueba la riqueza, y no solo la riqueza, y bienes al hombre, y le da esa facultad, le da ese poder para que él pueda gozar, para que él pueda ir contento después de su trabajo del mes, de la quincena, de la semana, y diga, voy a comprarme esto y lo voy a disfrutar con mi familia, voy a comprar este alimento, voy a comprar lo otro y lo vamos a disfrutar. Esa es bendición de Dios. La Biblia dice que ese es un don de Dios. Ahora, creo que es muy importante en estos momentos darle gracias a Dios por todo lo que proveemos, o mejor dicho, por todo lo que Dios nos provee, por todo lo que Él ya nos da. Y también es importante darle gracias a Dios por las verdaderas riquezas, porque hay muchas riquezas falsas en esta tierra, hay muchas riquezas falsas en este mundo, de las cuales muchas personas piensan ser prósperas, ser bendecidas, dicen ellas. Pero la verdad, ¿de dónde viene esa bendición? ¿Traerá el don de Dios? ¿Traerá la facultad de Dios? ¿Traerá de verdad la dicha y la bendición de Dios? Yo quiero decirle que muchas veces no. Porque muchas personas que dicen ser bendecidas están apartadas, alejadas de Dios. Porque muchos se encargan y se enfocan en el afán de hacer, de acumular, de hacer, y se olvidan del hacedor, de Dios mismo. Se olvidan del dador de la vida y de todas las cosas. Y ellos no se congregan porque tienen que estar en el negocio. No buscan de Dios porque tienen que hacer negocios. No adoran a Dios porque no hay tiempo. Primero el negocio y primero el trabajo antes que Dios. Eso es pecado, mi hermano amigo, delante de Dios. Dios primero y después lo demás. Termino y concluyo con un versículo más. Porque Dios es importante darle gracias. ¿Sabe por qué? Porque las verdaderas riquezas solamente se encuentran en Él. Y yo podría preguntarle, ¿es usted verdaderamente bendecido por Dios? Proverbios capítulo 10, versículo 22 nos dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Mi amigo hermano, yo estaré orando por su vida, esperando que Dios pueda llenar su corazón y su mente de su palabra. Dios me le bendiga a todos.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Este es un programa producido por la Asociación Misionera Bautista de América en Honduras. Que Dios le bendiga.